Se me ocurrían tres preguntas a raíz de tu conversación. Una de ellas fue con referencia a la imaginación, ¿no? ¿Qué imaginación es la imaginación que de alguna forma no tiene peso, sino que cuando se pone en funcionamiento, al revés, funciona para arriba, se va de los planos, en donde el peso se manifiesta o cede a la gravitación, ¿no? Entonces se ven cosas que no existen todavía, o se presienten, o a veces la mente recibe imágenes, pero uno comprende que son imágenes sin peso porque no tienen realidad todavía en este plano.
Bueno, hay algo a ver ahí. En algún sentido lo que tiene imagen ya tiene peso. Pero aún así, esa imagen que tiene peso debe su imagen o nacimiento como imagen a algo que no tiene forma, no tiene imagen ni tiene peso. Eso es lo verídico.
Eso.
Eso es lo importante. O sea, la telepatía, por ejemplo, en relación a los seres del espacio, etcétera, etcétera. No tiene imágenes, no tiene conceptos, no tiene ideas tampoco, son frecuencias. Pero las frecuencias no son extractos y las frecuencias no tienen formas. Las formas se las tiene que dar el individuo, una cosa así. Pero el origen de esa forma proviene de un reino amorfo, sin forma alguna. O sea, él ha captado algo que no tiene forma, que no tiene idea, que no tiene concepto. Sin embargo, lo ha logrado precisar. Luego lo tiene que traducir al lenguaje de los extractos y ahí surge la idea original. Luego se reviste de sustancia mental y crea el pensamiento. Y luego esto se reviste de emoción y se impulsa la acción. Pero es comprendido básicamente en esos términos. Hay algo muy lindo que es lo que uno aprende en el reino de la imaginación. Y es poder evaluar, porque eso es como que se enseña mucho en los Arran, evaluar una lección que él aprende en el reino de la imaginación y la aprende, si tuviera que aprenderla experimentando, cuánto tiempo tarda en una y en la otra. Y la diferencia de tiempo es tremenda, es tremenda. Lo que uno puede aprender tal vez en el reino de la imaginación, pongámosles en un día, pueden significar meses de experiencias físicas. Entonces, ¿qué pasó con la diferencia entre un día y los meses? Es tiempo que se ha ganado al tiempo. Y aún el tiempo empieza a venir como si fuera vacío. Se limpia el trasfondo. Se limpia la forma de aprender. Y ya todo empieza a ser diferente. Aprender de la imaginación es algo muy valioso. Porque es empezar a construir formas mentales él mismo. Es como que él al imaginar, es como que toma el material mental y lo hace a su pensamiento. Y puede crear una casa, esto y lo otro, y empieza a experimentar. Cómo uno llega a las escuelas del espacio imaginando, hasta que algún día la imaginación y la realidad son una misma cosa. Y ahí despierta la realidad de esas escuelas. Los seres promueven mucho, los seres del espacio promueven mucho de que el ser humano aprenda imaginando, porque la imaginación, a veces ellos lo pueden asistir. No son ellos directamente, pero indirectamente sí los pueden asistir. Entonces, ¿cuánto puede uno aprender imaginando? Yo creo que la aventura del hombre está en el reino de la imaginación. Fíjate que cuando uno aprende en ese reino, ¿qué pasa con el plano físico? Si vos estás aprendiendo en el reino de la imaginación, es como que no aprendés tanto en el plano físico y el plano físico empieza a gozar de una libertad. ¿Cómo vive uno el plano físico cuando uno no necesita aprender de él o no necesita como referencia para corregir algo? ¿Qué te devuelve, qué te da el plano físico? Tal vez el primer gesto de plenitud, el primer síntoma de omnipresencia. Viene cuando uno ha liberado, al plano físico del mecanismo de la referencia. Entonces no necesita referenciarte o devolverte una realidad. Vos ya la has comprobado en el reino de la imaginación. Pero ahora con esa capacidad, cuando mirás físicamente, ¿qué es lo que ves? Ves libertad, ves plenitud, ves omnipresencia, ves paraíso tal vez. Yo creo que las grandes experiencias sí tienen un reflejo en el plano físico, pero no brotan del plano físico. No es lo que uno tiene que aprender cotejando la realidad con el plano físico. Es como la gracia de Dios que llega al plano físico para que vos la compruebes. Eso es otra cosa. Vos la haces observable allí, pero no es el plano físico con el cual estás experimentando. Lo estás contemplando, no experimentás en él. No te rozás con él, no te codeás, no te friccionás con él, todo lo contrario. Sí. Estás vos después, sí, sí.
Cuando vos le hiciste la definición del genio, tu definición me catapultó a un lugar, ¿no? Que me hizo inmediatamente surgir como preguntas, ¿no? Naturalmente. Siento como, me doy cuenta como si algo esperara nuevas expresiones geniales, genios que aún no fueron, maneras del genio que no conocemos, ¿no? Y pensaba un poquito de qué se tiene que hacer ese genio, o sea, pensaba, digo, bueno, ¿sobre qué se apoyaría esa nueva genialidad si los genios no se preparan para crecer como genios, o sea, tener conciencia del extracto? ¿Existe algo como conciencia del extracto?
Sí. Conciencia es un poco el que sabe que sabe. No solamente que sabe, claro, sino además sabe que sabe. Eso sería un poco conciencia. Es curioso lo que vos citás como los nuevos tipos de genialidades, porque mayormente las genialidades han estado expresadas hacia cosas muy concretas, la pintura, la música, etcétera, cosas muy concretas de ser vistas. Pero puede haber una genialidad que empiece a despertar a otras realidades, que es tan genial como lo otro, pero que empiece a hablar de otro tipo de realidades. Seguramente que sí. Yo creo que el arte precede esas cosas. La música, la pintura, en fin, todo lo que es arte precede a esas otras genialidades. Y yo creo que irá surgiendo como un nuevo arte creador basado en otras genialidades. Creo que sí.
Me preguntaba...
Espera un segundito. Sí. Hay como si fueran escuelas en que se enseñan esas cosas. Hay genialidades muy referidas a la naturaleza. Uno puede aprender a cantar, puede aprender a pintar, puede tocar un instrumento, puede pulsar otras cosas también, que hablen de genialidad y que hablen de diálogo con la naturaleza. El Evangelio del Cristo, referido al tratamiento de los elementos de la naturaleza, forma parte de esa genialidad. Mira, por primera vez se puede tratar así esto, porque vos lo preguntaste. Cristo hablaba de que se podían calmar las tempestades, y no obedece eso a una genialidad. ¿Pero en qué está basada esa genialidad? Es indudable que el extracto, sí, que ha logrado extractar todo lo manifestado, se relaciona con lo inmanifestado. Pero lo inmanifestado puede tener cualidades muy distintas entre sí. Puede ser la música, puede ser lo que sea, pero puede ser elementos de la naturaleza. ¿Por qué no? Entonces puede haber algo inmanifestado que se vaya precipitando a ese extracto y que esté referido al tratamiento de los elementos de la naturaleza, en la cual habría una genialidad indudablemente, ¿No sería genialidad tratar y manipular los elementos angélicos y que la conciencia que tome uno de los elementos angélicos, el aspecto visible, se lo dé la misma naturaleza? O sea, si él, como decía el Cristo, pudo calmar la tempestad, toma conciencia de lo que hizo. Toma conciencia que manipuló elementos poderosísimos y que tan poderosos fueron que pudieron calmar la tempestad. Inclusive se va a ver los componentes de ese prodigio, porque habrá estado todo eso en manos de él. Lo más probable es que no. Pero hubo algo en la cual él participó. ¿Y por qué él pudo participar? Pudo tener como carta de presentación los elementos angélicos, a través de los elementos de la naturaleza. Porque hubo una persona que podría presentar la vida de los ángeles y el prodigio de los ángeles a través de los elementos de la naturaleza, ellos se hacen presentes. Porque queda un precedente, un antecedente de una realidad. Y eso está versado mucho en relación a esa genialidad que vos hablabas. Cosas superiores a lo que yo he hecho pueden ustedes hacer. No se refería a ustedes por ustedes, y sí a ustedes, sino se refería a las cosas en sí. Qué milagros tal vez más grandes el ser humano puede hacer, y que él solo mostró lo que los hombres podían comprender. Él podía haber mostrado mucho más, así como el ser humano tal vez pueda hacer mucho más también. Cuántas cosas, ¿no? En fin, realidades que uno tiene que empezar a comprender. Me acordaba un pensamiento, una pregunta. Hemos comentado muchas veces, pero siempre es bueno repetirla. Que decía que está más cerca de Dios, si Cristo o una piedra, y los dos están a igual distancia. La diferencia está en que uno lo sabe y el otro no. Cristo sabe la relación que tiene con Dios o la distancia que hay entre Cristo y Dios, pero la piedra no lo sabe. Pero los dos están a igual distancia. En fin. Eso hace rever todo el panorama de lo que somos. Es decir, somos mucho más de lo que creemos ser. Y lo que primero debemos hacer es trascender lo que creemos que somos. ¿Qué cosa es? ¿Qué desafío tan enorme, tan grande? Realmente.
Veía algo.
Sí.
Lo que decías, ¿no? Que podría ser otro tema. El respaldo solar de esas actividades. Porque me doy cuenta que para actuar de esa forma hay como que ampararse en el sol. Diría una frase así.
Hablamos algo de eso en la reunión anterior. Qué lindo eso, Horacito.
Primero, como yo veo dos movimientos. Primero, el impacto del sol en uno. Pero luego la aceptación y la asimilación de uno como a girar dentro de esa luz y ampararse en ella. Veo los dos movimientos.
Yo me pregunto a veces cuál es la cualidad humana que más puede como exteriorizar una particularidad solar. Y es la palabra. La palabra a través del idioma puede retroceder en la esencia del idioma mismo y darse cuenta que el primer impulso o lo que realmente originó el nacimiento del idioma es un lenguaje solar. Entonces uno puede recuperar a través de esa esencia un linaje solar y desde allí empezar a expresarse. Pero que jamás lo podría hacer si no tuviera la palabra como un elemento de, no sé, un elemento apto, digamos. O sea, creo que no existe en el ser humano una cualidad más inmediata y más sensata y más, no sé, precaucional, si se quiere, que la palabra misma. Por alguna razón los esenios la cultivaban. Y yo creo que protege al ser humano por la sencilla razón que expresa y no retiene. Lo que la mente puede concebir a veces puede no llamar a la expresión y quedar el conocimiento retenido peligrosamente. En vez de la palabra se expresa. El don que la palabra puede prever de alguna manera es expresable inmediatamente. Eso torna muy sensato al ser humano. Uno desconoce todavía los mecanismos de las palabras, el don de la palabra misma. Y yo creo que puede llegar a ese linaje solar simplemente porque puede hablar sus bondades, no porque puede pensarlas, sino porque las puede hablar simplemente. Así como uno puede manipular algo físico, la palabra puede manipular éter, puede manipular energías, puede manipular, no sé, dimensiones, si se quiere. ¿Por qué no? Yo creo que la palabra puede introducir dimensiones que son únicamente introducibles a través de la palabra, no a través del pensar. La palabra que se expresa es un milagro, es un prodigio de verdad, es un prodigio de sonido. En fin, muchas, muchas cosas.
Hay palabras que se expresan como en silencio también.
Sí, pero tienen que ser expresadas.
Porque al expresarlas, ¿te referís a la escrita?
Sí, pero la palabra escrita finalmente tiene que ser hablada. La palabra escrita prepara o torna apta la mente. Pero luego cuando uno puede expresarla es cuando convoca a todos los vehículos, a todos los chakras. Lo más importante es hablar. Pero nadie puede hablar si no ha escrito antes. Es muy difícil. Muy, muy difícil. La palabra escrita precede a la palabra así hablada.
De ese lugar, ¿no? Desde esa luz como solar, se renueva mucho una percepción antigua que tengo desde antes de conocerte, ¿no? No sé si creo que desde antes de nacer, a veces me parece que es hasta desde antes de nacer. Que se me activa mucho cuando vos hablás de ir a penitentes. ¿Por qué? Parece que traigo las cosas muy acá, pero no sé, parece que es importante. Siento como si llegara la hora de la Argentina, pero como región, la Argentina abarcando también parte de Chile, de Uruguay, de muchos lugares, una expresión así, ¿no? Como una, si me atrevo a decirlo atrevidamente, ¿no? De forma atrevida, diría que después de 25 años de vivir acá, nunca vi tanto potencial genial sin destino visible. ¿No? Entonces en estas horas sentía como que algo de acá me llamaba, que tiene que ver con lo que vivimos en penitentes. Algo como que señala un momento, un hito, ¿no? Yo no sé, yo creo mucho en esto que siempre has hablado de la iniciación, primera iniciación masiva de la humanidad, y creo que entendiendo la palabra correctamente, este sitio del planeta va a tener un lugar preponderante en eso.
Sí, es probable.
Y que tiene que ver con esa genialidad que está a la espera, como una nueva genialidad, ¿no?
Sí, sí.
Como un lugar de promisión con mayúscula, una promisión dimensional.
Sí, creo mucho en eso. Te agradezco la pregunta. ¿Seguimos?